Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es abril 8. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Estamos hablando de piloto y copiloto. No tenemos más nadie de tripulación aquí. El Hermio Nava está perdido en el espacio. Y a Pepe La Calle no le toca trabajar hoy. Así que el Guajiro y yo estamos aquí de este lado del cristal. Y del otro lado del cristal está nuestro productor Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas. Emilio Cejas, conocido porque es el, se supone, el bisnieto desaparecido de Simón Patiño.
Algo que se me ocurre, es posible que le cambiaron el horario, no estoy seguro. No estaban en algo eso para lo de la pelota. Yo creo que hubo algo que ver con su turno. Entonces, como estamos con la juego de pelota el martes y miércoles, es posible que le hayan cambiado.
A lo mejor no.
Esa es la voz de Carrillo. ¿Qué le parece?
Oye, vaya.
Pues seguimos con el intro y seguimos sin él.
Oye, Carrillo tiene buena voz todavía,
sí,
eso.
Sí,
¿no?
sí. Oye. No sé yo por lo que tú dijiste, pero bueno. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña anuncio primero que todo. La semana esta que viene, la semana de Jackie Robinson, todo el mundo va a usar el número 42 el día que se cumple aniversario del momento que Jackie Robinson entró en el béisbol de Grandes Ligas. Así que su número 42 lo va a usar cada equipo en el uniforme. Héctor Carrillo y yo hicimos un programa sobre la primera vez que en realidad Jackie Robinson practicó con el equipo de los Dodgers ya, y eso fue jugando en Cuba en el año 47. Y ese programa lo hicimos hace como 6 o 7 años. Este fin de semana vamos a repetir ese programa. Sale, dependiendo de la hora del béisbol, va a salir el sábado y el domingo a las 2:30 en los dos días. Y normalmente sale a las 6:30. Saldrá a las 6:30 el sábado también. El domingo no estará ahí más o menos la pelota en esa época, en ese espacio más o menos, pero seguro que va a salir por lo menos 3 veces. 2:30 el sábado, 6:30 el sábado y 2:30 el domingo. Quizás también saldría a las 6:30 el domingo. Así que saben, es la historia, es un programa que lo hemos pasado 2 o 3 veces, siempre nos lo piden, y se trata de cuando Jackie Robinson, que estaba con los Reales, que no eran de Kansas City en ese momento, los Reales eran de Montreal, un equipo de AAA, fue a La Habana, al campo de entrenamiento de los Dodgers, que estrenaron el Estadio del Cerro. El Estadio del Cerro, el gran estadio de La Habana, todo el mundo le puso el Estadio del Cerro, y ahora le han puesto un apodo, que es el Estadio Latinoamericano, pero naturalmente el que hace y paga por un estadio le pone el nombre. Bueno, esta gente que le pusieron latinoamericanos ni lo han hecho ni le han pagado por él. Así que los dueños del estadio, los descendientes de los dueños del estadio, están aquí en Miami pidiendo que le paguen su estadio. Ahora, por otra parte, vamos a tener los juegos que vienen. Ya el Guajiro habló de eso ayer. El domingo 10, a las 8:10 de la noche, los Yankees de Nueva York se miden a los Tigres del Detroit en Detroit. Cual quiere decir que va a haber frío, más frío que si fuera en Nueva York. Y a las 8 de la noche, para que el Guajiro pueda ir a ver los caballos por la tarde. Así que el dinero que se gane el Guajiro el sábado lo va a gastar en los caballos el domingo, antes de venir para acá, y volver a ganar un dinerito para gastarlo el lunes. El martes tenemos otro juego, ese va a ser a las 7:10, una hora más normal. Los Orioles del Baltimore se miden a las Medias Rojas del Boston en Boston. Y el miércoles, los Yankees otra vez van a jugar, pero esta vez con los Azulejos de Toronto en Toronto, y eso va a ser a las 7:07. O sea, que es muy bueno. Aquí hay 3 juegos de la Liga Americana. Tienen a los Yankees 2 veces, a las Medias Rojas, a los Tigres, equipo que tiene mucha fanaticada en Cuba. Siempre lo han tenido, son los nuevos. Siempre lo han tenido. Los Yankees tienen fanáticos donde quiera. Y los Tigres, pues, por mucho tiempo tuvieron fanáticos en Cuba también, un equipo histórico, muy conocido donde quiera, los Tigres de Detroit, que además jugaron en un estadio, el Tiger Stadium ese, hasta bastante poco. El estadio, como dice el Guajiro, un estadio que tenía la cerca de ladrillo, uno chocaba con la cerca, había que llamar a la ambulancia en el estadio ese de los Tigres. Así que bueno, eso que tenemos. Tengo una noticia mala para el Guajiro. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aprobó una propuesta que prohíbe el uso de productos.
¡Qué noticia más linda! Me la tumbaste, caramba. ¿Sí? Tú sabes que yo estaba esperando por eso hacía muchos años.
Ah, sí. Prohíbe el uso de productos de tabaco masticables de todos los estadios de béisbol, arenas deportivas y zonas recreativas. Ningún parque, ninguna cosa. De Blasio promulgó esta semana la propuesta y dijo que la misma es importante para la salud de los peloteros y ciudadanos de Nueva York. El Consejo de la Ciudad, esos son los concejales que manejan la ciudad, aprobó el mes pasado una votación de 44 a favor y 3 en contra. La iniciativa de ahí planteada por el concejal que se llama Cory Johnson. Ahora, yo quiero saber, Guajiro, votaron 44 a favor. ¿Quiénes son los tres que votaron en contra de esa ley? Sigan masticando el tabaco.
Esa noticia es grandísima, te voy a decir, porque yo he visto cómo es parqueándose. Le operaron la garganta 3 veces, le cortaron todo. Wally Ford lleva muriéndose 5 años, lo han operado 3 veces. Paul Lemon, famoso pitcher de aquí, murió joven. Y vaya, tenía 68 años, pero no necesariamente, estaba podrido la garganta también, por el sorullo de tabaco.
Exactamente.
Yo estaba esperando esa noticia. ¿Tú te recuerdas lo de Sparky Anderson que no podía, escondido? Una locura lo que tenía.
Sí.
Parece que es como la droga, ¿no?
No, eso es un vicio, claro, un vicio de masticando tabaco eso. Además, horrible, horrible. Una cosa de esa con un mal olor increíble. Las prohibiciones similares se han promulgado previamente en lugares que incluyen los estadios en Boston.
Hay muchos equipos que están de acuerdo,
sí,
¿verdad?
Sí, en Boston, Los Ángeles, San Francisco. Tanto los Mets como los Yankees se han pronunciado a favor de la medida, los dos equipos de Nueva York. Matthew Myers, presidente de la campaña para niños libres de tabaco, dijo que la medida envía un mensaje a los aficionados jóvenes de que masticar tabaco es peligroso y no debe ser una parte aceptable de la cultura deportiva. Tú sabes, Guajiro, que tú llevas predicando, eso te tengo que dar ese a ti ese reconocimiento. Tú llegas predicando en contra de masticar tabaco en el béisbol hace años. O sea, lo vengo oyendo, tú diciendo, todos los amigos tuyos que se han muerto de cáncer en la garganta, en la boca, una cosa horrible, que tú los has conocido, han jugado contigo, conoces su familia, se han muerto por eso. Y siguen masticando. Tú ves ahora, ahí estaba viendo a este, el cerrador este ahora de los Tigres, Rodríguez, el malcriado este, pichando como una bola de tabaco en la boca tremenda. O sea, que no solo los americanos están masticando tabaco, lo están masticando.
Rafael, hace 3 años, aquí en cerquita, en Foro de donde tenían los Yankees, todavía está ahí, el Bobby, los Baby Yankees de la Florida.
Sí.
Wally Ford, él tiene una de esos que viene todos. Cuando yo vi a Wally Ford, no podía, qué lástima me dio. Y entonces él trataba de hablar conmigo. Sí. Y no se le oye la bola, porque tiene un aparato puesto en la garganta,
claro, porque
para poder hablar, y tú entiendes. Pero si tú ves aquello, una cosa, eso hace 3 años, según la noticia que yo leí hace como cerca de 2 meses, es que está gravísimo.
Sí, bueno,
Mark Anderson, señor, un hombre con la energía que tenía, se pasó 2 años, 3 operaciones, pero figúrate, no hay escape. Esa noticia, ojalá que todos los equipos se pongan de acuerdo, porque hay una empresa de niños que también está de acuerdo para que los niños no cojan y sigan. Fíjate tú que el Bobo Gun, la famosa empresa, nos daba todos los chiquis, nos daba un dinerito todos los años. Y los peloteros que estaban enviciados con el sorullo, ¿tú sabes lo que hacían? Envolvían el chicle para masticar con eso. No podían dejar de ponerle el tabaco al chicle. Qué cosa más grande, pero sí, bueno. Sí.
Bueno,
eso
Guajiro,
debe ser parejo para todo el mundo.
Claro, han terminado 2 juegos hoy de pelota. Vamos a pedirle a Emilio que nos dé la musiquita, que ya entra en calor.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, el equipo de los Mets de Nueva York le ganó 7-2 a los Phillies de Filadelfia hoy. Este juego lo ganó DeGrom, tiene un 1-0, pisó 6 innings, 5 hits, una carrera que fue limpia. No ponchó a nadie, no dio base por bola, tiene 1.50 de promedio, carrera limpia. Lo perdió Eichhoff, también su primer juego, también lanzó 5 innings, 5 hits, 3 carreras, 2 fueron limpias. Dio 2 bases por bola, ponchó a 3, 3.60. A ver qué han hecho los cubanos. Céspedes 5-1, anotó una carrera, se ponchó una vez, dejó uno en base. No sé qué otro cubano pudiera estar jugando ahí. Así que hicieron un cambio a Edemio, ¿no?
Sí, creo que sí.
Eso es lo que pasa. Sí, no, es que estamos por, los oyentes seguro que también estaban preocupados por Edemio porque no había aparecido. estaba perdido en acción Edemio, dije, ¿qué pasó? Pero bueno, ese juego terminó, los Mets le ganaron a los Phillies y Guajiro. Deja ver qué otro juego, después vamos a ver los juegos de ayer, ¿no? Bien, ¿qué pasó por aquí? El Detroit le dio 9-0 a los Yankees. Así que ayer le paliaron al Detroit, pero hoy 4-0 ganaron los Yankees. Este juego lo ganó Zimmerman. ¿Te acuerdas que tú dijiste que lo que le hacía falta al Detroit era un pinche como Zimmerman? Lanzó 7 innings Zimmerman por el Detroit, le batieron 2 hits, no le hicieron carrera, dio 3 bases por bola, ponchó a 3.
Bueno, esa adquisición de Ávila con lo sacó de Adel Watson, ese pitch ha sido por 3 o 4 años. Estamos hablando de Zimmerman. No confundan ese con el otro pelotero de Watson, sí. Tiene el mismo país. Pero bueno, hoy Cabrera metió jonrón, Iglesias sigue bateando. Quiere decir que el Detroit necesitaba un pitcher extra, claro, para ayudar a Verlander, y eso lo tienen ya.
Bueno, te voy a decir lo que pasó. Bueno, lo perdió Severino, el chiquito este que está lanzando por los Yankees. 5 innings, le batieron 10 hits a Severino, 3 carreras que fueron limpias, ponchó a 5. ¿Qué pasó? A ver, aquí la cantidad de cubanos que tienen los Cabrera, como tú dijiste, batió un jonrón, batió de 4-2, impulsó 2, anotó 1. Julito Martínez, de 4-2, anotó una carrera, estaba llegando 3.33. Castellano se volvió loco, como baila usted, de 4-4 batió, estaba tirando 417.
¿Quiere quitarle el puesto a Puy, que estaba tirando 540?
Sí, anotó una carrera Castellano. Iglesias, de 4-2, una carrera impulsada, batía 417. Está echado a perder el cubanito esto. Okay. A ver qué pasó con los Yankees. Bueno, los Yankees batieron 3 hits en todos ellos, no pasó nada.
No. El pitcher sí me acabó con ellos.
No, simplemente 3 hilitos le batieron. A ver, otro juego que terminó fue de Cleveland, le ganó 7-1 a las Medias Blancas de Chicago.
¿Quién pichó, por favor? Porque ese es el mejor cuarteto de picheo, que ya yo lo di la noticia a los fanáticos como primicia.
Muy bien. Bueno, este juego lo ganó Salazar. ¿Ok? Yo no conozco el Salazar ese. Salazar, pichando por Cleveland, lanzó 5 innings, 1/3, 2 hits, una sola carrera que fue limpia, 3 bases por bola, 7 pasados por la piedra, le batieron un jonrón.
La piedra limpia.
Sí. Y lo perdió Danks. Pichó 5 innings, le batieron 8 hits, le hicieron 7 carreras, muy bien aprovechados los 5 hits. 5 fueron limpias, donde dio una base por bola, ponchó a 6. Pero lo apalearon. Así que a ver qué pasó aquí. Cleveland y Medias Blancas. Medias Blancas son los que tienen Abreu de 3-0. No sé qué otro. Ávila, mira, de 2-0. Jugó Ávila. Está bateando 2-22. Esos son los cubanos que hay aquí, los que identifico. Y Frazier, que está ahora con el equipo de las Medias Blancas, batió de 3-2, debe haber bateado un jonrón. Sí, batió un jonrón, su segundo, en el cuarto inning, frente a Salazar Frazier.
Rafael, ¿tú sabes que la prensa de los Estados Unidos en el año 14 dieron para el equipo de Cleveland ganar la división fácil? ¿Sabes lo que pasó? Ningún pitcher relevo le pichó bien, fue un desastre. Sí. Pero los mismos pitchers que estaban en el 14, y el año 15 están este año con más experiencia. Ninguno llega a 30 años. El que pichó es Salazar, es un monstruo de pitcher. El año pasado poncharon, tú sabes, más que nadie en ninguna liga. 1,400 hombres pasaron por la piedra. Quiere decir que si tienen relevo, como tienen los equipos ganadores, Kansas City y los Yankees, que ya Chapman salvó el primero con los Yankees ayer, ¿no? Quiere decir que los Yankees van a pelear este año con la novena, si Teixeira, que batió jonrón, sigue jugando buena pelota.
Bueno, vamos a ver qué pasó ayer, y después volvemos a los juegos de hoy y lo que está pasando. Pero ayer el equipo de Cincinnati le ganó. Aquí vamos a hablar nada más que de los de los pitchers ganadores, quien hizo algo más importante, etcétera. Cincinnati le ganó 10-6 al equipo de Filadelfia. Batió 12 hits contra 9. Filadelfia, Stephenson fue el ganador. Lo perdió Morton. Hunter batió un jonrón. Y Howard también batió un jonrón. Carlos Ruiz batió un jonrón. Esos tres batearon jonrón por Filadelfia. Batió por Cincinnati jonrón Suárez, su segundo. Y Bruce batió 2. Aquí fue un carnaval de jonrones. En otro partido, las Medias Blancas de Chicago le ganaron 6-1 a Oakland. ¿Tú sabes quién ganó? Leitos. ¿Recuerdas que vino aquí?
¿No? Sí.
Leitos ganó. Y lo perdió Graveman. Tenía que perder porque Graveman quiere decir, en español quiere decir enterrador. El hombre de la tumba, Graveman. Esto, Abreu batió un jonroncito, para no perder la costumbre. Entonces, en otro partido ayer, los Yankees le ganaron 8-5 a Houston. Schrepp fue el ganador, el perdedor fue Harris. Harris lo salvó Miller. Andrew Miller fue el que salvó este juego. Jonrones por Houston, White, Tucker. Por Nueva York, Stanley Castro, el segundo. McCann, el primero. Teixeira, lleva 2. Okay. En otro partido, los Marlins le ganaron 6-4 a los Nacionales de Washington. Los Marlins, 6 carreras, 13 hits, un error. Washington, 4 carreras, 6 hits, un error. Lo ganó Fels de relevo. El abridor de los Marlins duró un inning nada más. Y lo sacaron. Vino Phelps y fue el que ganó el juego. Rourke lo perdió, que fue el abridor del equipo de Washington. Lo salvó Eddie Ramos, el primero que salva. Y Harper batió un jonrón en su número 2 por el equipo de Washington. En otro juego que comentamos ayer aquí, San Francisco le ganó 12-6 a los Dodgers de Los Ángeles. Ahí se cayeron a palos. 17 hits batió San Francisco.
A batazo limpio.
Y 13 batearon los Dodgers.
¿Sabes quién metió jonrón con las bases llenas? Pense.
Sí, Pense.
El buen peloterito, ¿sabes?
Recuerda
que el año pasado se lastimaba haciendo una jugada en el refil.
Sí, un pelotero que no luce pelotero. Tú lo ves y tú dices ese tipo. De
muy
ese
alegre en el terreno.
Sí. Pero todo jorobado, un tipo con las patas flacas, raro, como un loco feo. Pero buenísimo. Heston fue ganador en este partido, lo perdió Wood. Entonces hubo jonrón por Los Ángeles de Pederson y por San Francisco de Pence, como tú dijiste. Los Orioles de Baltimore le ganaron ayer 4-2 a los Mellizos de Minnesota. Ubaldo Jiménez ganó el partido por el equipo de Baltimore, el dominicano. Lo perdió Hutch por Minnesota. Lo salvó O'Day. Jonrones por Minnesota de Mauer, el primero. Y por Baltimore de Manny Machado, el primero. Y de Rica, el primero también. Vamos para el juego entre los Cachorros de Chicago y los Diamondbacks de Arizona. Los Cachorros le ganaron 14-6 a Arizona. Batearon 14 hits. John Lackey fue el ganador. Ese es el primo de Pepe Lacayo, porque Lackey es Lacayo en inglés. Lo perdió De La Rosa. Lo más bonito es que los dos terminaron con una efectividad por el...
¿Puede ver si jugó Soler en ese juego?
Por la nube. Tendría que buscar la... Porque aquí lo que tengo nada más, déjame ver un momentico, déjame terminar primero. Rizzo batió un jonrón por Chicago.
Y ese es el escopetero de ellos, ¿no?
Sí, y Segura batió dos por Arizona. Déjeme buscar el score. ¿Y qué pasó aquí? A ver, ¿qué es lo que me preguntaste tú? ¿Qué me preguntaste?
Sí.
¿Qué me preguntaste tú a mí? Que tú me preguntaste a mí de este juego.
¿En Chicago?
Sí, que si Soler había jugado, ¿no?
Pero están jugando hoy también, ¿no?
Sí, bueno, eso es otra cosa. Soler no jugó ayer. No jugó Soler. Ok, vamos a después vamos a los juegos de ayer. Bueno, para seguir con los juegos de hoy, de ayer, Los Ángeles, los angelinos de Los Ángeles Anaheim le ganaron 4-3 a los Rangers de Texas. Hilton Street ganó el juego. Lo perdió Dyson. Jonrones por Texas de Chirinos, el primero. Y por Los Ángeles de Escobar, de Yunel Escobar.
¿Qué jonrón por usted?
Chirinos por Texas.
¿Yo sé quién es?
No sé. Pero Escobar sí sabemos quién es.
Ese no es cantante, ¿no?
No, ese es Chirino. Este es Chirinos. Okay. Y Escobar, Yunel Escobar, batió un jonrón por el equipo de Los Ángeles. Donde quiera que va a bater este muchacho. Bueno, el juego entre Cleveland y Boston en Cleveland lo suspendieron por lluvia.
En y un frío y nieve.
Todo.
De todo.
En Cleveland, cuando no hace mucho calor, hace mucho frío, y si no, llueve. Ahí, ese es el lugar más inhóspito que hay en el mundo. Muy bien, esos fueron los juegos de ayer. Vamos a ver cómo está la cosa hoy otra vez. Si nos abre esta cosa aquí. A ver si ha terminado algún otro juego mientras nosotros hagamos cotorra. No, bueno, tenemos que en el séptimo inning, San Diego le gana a Colorado 11-5. En el primer inning, Tampa le gana 1-0 a Baltimore. Los otros juegos más tarde están a empezar Boston en Toronto y Pittsburgh en Cincinnati. Solamente ha ido el juego, posiblemente el único que tiene chance de terminar cuando lo hacemos aquí es de San Diego y Colorado, que entró ahora en el octavo inning. Así que eso es...
La falta de una noticia para los fanáticos. Un día como hoy, el famoso basquetbolista Michael Jordan le dieron la oportunidad del sueño de su vida de jugar Grandes Ligas entre Interleague, los Cubs de Chicago y White Sox en el año 94. ¿Qué pasó? Que no pudo batear en el juego y lo mandaron para Liga Menor y jugó 20 juegos. Y sabe una cosa, batió 5 jonrones, compró una guagua y viajaban una guagua especial de él.
Lo mandaron a la Liga
Menor. Así que el sueño de ser el gran atleta, y las Medias Blancas de Chicago perdieron los Chicago White Sox 6-2. Michael Jordan, ese gran. Y un día como hoy, el señor Frank Robinson debutó por ser el primer manager en la historia negro de dirigir un club de Cleveland y meter jonrón en el primer juego que dirigió. Pero esa no es noticia, porque en el año 74, un día como hoy, en Atlanta, Hank Aaron le rompió el récord al Bambino de batear el jonrón 715 contra el pitcher zurdo de los Dodgers, Aldonen. Y los Dodgers perdieron 7-4 contra el equipo de atrás. 54,000 fanáticos en el estadio, que ese era el máximo que tenía. Y un día como hoy, para terminar ya, Montreal debutó en Grandes Ligas con la franquicia de Grandes Ligas para ser el primer equipo internacional de participar en Grandes Ligas. Los Mets ganaron 11-10 en el Expo Stadium. El pitcher ganador, McKean. ¿Qué te parece, Rafael? Sí, un día señor. Como hoy.
Sí, señor. Déjame decirte de lo de Jordan. Jordan lo mandaron a las ligas menores y jugó con los Barones, Barons. Ese es un equipo muy antiguo de las ligas negras, que siguió después cuando se integró como un equipo de liga menor. Porque la
cambiaría. Birmingham. Bueno, ahí está, okay. Eso sigue el doble A todavía.
Exactamente. Muy bien, vamos a pequeña pausa y regresamos. Guajiro, vamos. El Guajiro nos está dando una clase de historia aquí, pero tenemos que hablar de baloncesto. Anoche, estamos terminando la temporada regular. Acuérdense, cuando termina en baloncesto la temporada regular y se va a la postemporada, casi la mitad de los equipos van a la postemporada. Y empieza prácticamente otro nuevo campeonato, porque es tan larga, son tantos equipos que se van eliminando. Cuando termina la temporada, que tiene 82 juegos, ya le queda poco, voy a hablar un poquito de eso después. Y voy a decir cómo irían ahora los equipos. Ya lo hemos hablado, pero cada vez se acerca más el momento. Pues se van eliminando de dos en dos hasta que queda uno solo por cada liga, y después discuten el título de la NBA. Anoche el equipo de Atlanta le ganó 95-87 a los Raptors de Toronto, así que los Halcones de Atlanta superaron a los Raptors, y este anotó 23 puntos para Atlanta. Kelly Lowry fue el mejor anotador por Toronto con 16. El Heat de Miami, jugando aquí en su casa, le ganó 106-98 a los Bulls de Chicago. Dwayne Wade anotó 21 puntos por Miami. Jimmy Butler fue el mejor anotador por Chicago con 25. En otro partido, los Soles de Phoenix impusieron 124-115 a los Rockets de Houston, y prácticamente los tiraron para salir casi de la postemporada. Mr. Teletovic fue el mejor anotador por los Phoenix con 26 puntos, y James Harden anotó 30 por el equipo de Houston. En otro partido, los Timberwolves de Minnesota le ganaron 105-97 a los Reyes de Sacramento, anotando Gorgui Dieng 18 para Minnesota y Darren Collison 19 para Sacramento. En un partido muy importante anoche, los campeones actuales, los Warriors de Golden State, le ganaron 112-101 a las Espuelas de San Antonio, que están en segundo lugar de atrás de ellos en la Conferencia del Oeste. Stephen Curry anotó 27 puntos por Golden State. Kevin Love anotó 23 puntos por el equipo de San Antonio. Le voy a hablar de Golden State, que es el actual campeón. Golden State en este momento está en primer lugar en la Conferencia del Oeste. De eso vamos a hablar un poquito de aquí un rato. Le quedan tres partidos, ¿okay? En este momento, el equipo de Golden State tiene 79 ganados. A ver, esto está medio aquí ripiado. No sale esto aquí. Bueno, le quedan tres partidos. Si él gana de esos tres partidos, los tres partidos, es un nuevo récord y supera al equipo de los Bulls de Chicago de Michael Jordan como el mejor récord de la historia de la NBA. Tiene que ganar los
tres. Yo vi partidos, Rafael, el equipo de Bulls no es segundo de nadie. Oye.
El de los Chicago, ¿eh? Sí. El Chicago,
¿cómo están?
Sí.
¿Cómo están ellos?
Yo te voy a decir después, vamos a llegar ahí. Pero estamos hablando ahora de Golden State. Golden State le quedan tres juegos. Si gana los tres juegos, establece un nuevo récord, el mejor récord de la historia. Si gana dos de esos tres, empata el récord de los Bulls de Chicago. Y si no gana ninguno, pues es un buen equipo, pero no va a pasar la historia para nada.
Así que los estaban tenían que ganar anoche, ¿sabes? Le costó trabajo.
Sí, está bien, pero no estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué va a pasar esta noche? Bueno, vamos, después vamos a hablar de las posiciones de esto. Esta noche juega los Nets de Brooklyn, juegan en Charlotte con los Hornets de Charlotte. Ya empezaron a las 7, también a las 7. El equipo de Miami empezó a jugar en Orlando, estaba empatado a 15 hace unos minutos. Otro juego empezó a las 7. Los Knicks de Nueva York juegan en Filadelfia.
Están ganando 29-23.
Ah, ok, ya lo viste. Ah, sí, te he puesto ahí en la pantalla. O sea, los Knicks van a jugar con los 76 en Filadelfia, que empezó a las 7 de la noche. A las 7:30 comenzó Milwaukee, los Bucks de Milwaukee, jugando en Boston con los Celtics. Ahí le conviene a Miami que los Bucks le ganen a Boston. Boston y Miami están empatados. A las 7:30 también comenzó los Wizards de Washington en Detroit, jugando con los Pistons. Y los Pacers en Indiana jugando en Toronto con los Pacers. A las 8 hay un juego de los Lakers de Los Ángeles con los Pelícanos de New Orleans. A las 8:30 los Grizzlies de Memphis juegan en Dallas con los Mavericks. A las 9 hay dos juegos. Las Espuelas de San Antonio juegan en Denver con los Nuggets. Y finalmente los Clippers de Los Ángeles jugarán en Utah con el Jazz. Esos son los juegos para esta noche. Les voy a decir cómo están el campeonato ahora y cómo tendrían que ir uno con el otro. En este momento está Cleveland en la conferencia del este. Vamos a hablar primero los Cavaliers de Cleveland en primer lugar, las 3:30 está Toronto, después le sigue los Atlanta Hawks, que están a 9, a 9:30 los Celtics de Boston, a 9:30 el equipo de Miami también, a 10:30 están los Hornets de Charlotte, los Pacers de Indiana están a 3:30, los Pistones de Detroit a 8, y esos son los que irían a la postemporada. ¿Cómo irían? Si fueran como están hoy, el equipo de Cleveland quiere jugar con el equipo de Detroit los primeros 7 juegos, o una serie de 7 juegos, ganar 4. Los Raptors de Toronto jugarían con los Pacers de Indiana, los Halcones de Atlanta jugarían con los Hornets de Charlotte, y los Celtics de Boston jugarían con el equipo de Miami. Esa serie es dura para Miami, está empatado en este momento. Es duro porque Boston ha ganado más a Miami que lo que Miami le ha ganado a Boston esta temporada. ¿Qué pasa en la conferencia del oeste? La conferencia del oeste, como dijimos, los Warriors de Golden State están en primer lugar, a 4:30 están las Espuelas de San Antonio. Oklahoma está a 16, ya se cayeron ahí abajo. A 16:30 están los Clippers de Los Ángeles. A 27:30 los Grizzlies de Memphis. A 27:30 también los 3 veces de Portland. Los Mavericks de Dallas a 29:30, a 30:30 el Jazz de Utah, y esos son los que irían a la postemporada. E irían de esta forma si en este momento fueran. Los Warriors de Golden State jugarían con el Jazz de Utah, las Espuelas de San Antonio con los Mavericks de Dallas, el Thunder de Oklahoma con los 3 veces de Portland, y los Clippers de Los Ángeles jugarían con los Grizzlies de Memphis. Así sería, y es muy probable que así vayan, con muy poca diferencia. Esos son los que van a estar cuando se termine, que va a terminarse en unos días ya la temporada regular y comience la otra. Cuando se empiece la postemporada, los que no entraron en la postemporada se van para la casa a verlo por televisión, y los otros empiezan prácticamente un nuevo campeonato. Es como usted está corriendo dos carros, uno va delante de otro, pero llega una luz roja y los dos se paran. Y cuando arranca la luz verde, vuelve a empezar de nuevo. Eso es lo que va a pasar aquí cuando empiece la postemporada. Por otra parte, el exjugador de los Knicks de Nueva York, el jamaicano Patrick Ewing, dijo que le encantaría tener la oportunidad de entrevistarse para la vacante de entrenador del club de los Knicks de Nueva York. Jugó mucho tiempo y fue una estrella con los Knicks de Nueva York, Patrick Ewing, y antes que eso fue una estrella con la Universidad de Georgetown en Washington, los Hoyas. Él dijo: sabe que es algo grandioso para mí, dijo Irving antes de la victoria de los Charlotte Hornets 111 contra 97 contra los Knicks, según los reportes. Dice: tengo mi número ahí en Madison Square Garden, aún vivo en el área. Si consigo la oportunidad de una entrevista, estaría feliz. Porque él vive en Nueva York, pegadito en Madison Square Garden, y tiene su camiseta colgada ahí arriba como uno de los grandes de los Knicks de todos los tiempos. Ewing es el asistente y entrenador de los Hornets en este momento, y ha sido asistente de 4 equipos en 13 años, o sea, tiene experiencia. Ha expresado frustración por la falta de oportunidad para avanzar en el puesto de entrenador. Y dice: he hecho esto por 13 años. Veo que la gente no tiene la misma cantidad de años en su currículum como yo, y han tenido oportunidades, y eso es lo que pasa. O sea, él quiere ser entrenador principal en un equipo, y ese chance no se le ha dado nunca. Prepárate, Guajiro, que vas tú ahora.
Prometido es deuda. Aquí van los peloteros que han participado a través de la historia con los Senadores de Washington. Primeramente, Ozzie Álvarez, segunda base de Santiago de Cuba en el año 58. Julio Becker, de Maranhão, Cuba, el 55-66, el 60, primera base. Francisco Campos, centerfield, 51-60, de La Habana, Cuba. Juan Delí Cachano, de Santiago de Cuba, en el 55. Roberto Tarzán Estalella, de 35 al 39, de Cárdenas, Matanza. Andrés Ángel Flaita, el hermanito de Andrés Flaita, que no pudo jugar porque se había ido para México, se vendieron varios peloteros, lo castigaron, pero su hermano, que no se parecía a Titi Flaita en el año 48, jugó con el equipo de Washington en el Central Constancia, Las Villas, nacieron. Roberto Pedro Gómez, Preston Gómez, nació en Preston Oriente en el 44, jugó con eso de Fermín Guerra, el isleño, 37-44, nació en La Habana, el isleño. Willy Miranda, en el 55-51, primer año de Velasco Oriente, señor doctor. Roberto Ortiz, el guajiro de Central Senado, del 41-50. Carlos Paula, de 54-56, de Marianao, Cuba. Rogelio Valdés, un año, cache con el Habana, en el 44. José Valdivieso, del 55-60, de Matanza. Zoilo Versalles, en el 59-60, de Marianao, Cuba. Tony Sardón, un año en Grandes Ligas. Primer turno al bate, a Bob Fowler le dio un batazo de un doble. En el año 45 nació La Habana, el guineo. Yusel Escobar, tercera base, jugando el año pasado con el equipo de esos, nació en La Habana. Ryan Peña, este año está 16 con el equipo de Washington. Ricardo Torres, hermano de Gilberto Torres, en el año 22 de Rela. Así que tenemos aquí Emilio Montero en el año 26 de Guanabacoa, La Habana. Jacinto Calvo en el año 13 de La Habana. ¿Qué tiempo tengo, Rafael? ¿Tú crees que pueda terminar? Ahí vienen los pitches.
Tienen tiempo.
Ahí vienen los pitches. René Montiagudo en el 38-40 de Las Villas. Julio Jiquí Moreno de Guine en el 50-53. Oliverio Ortiz, hermano Roberto, Central Senado. Carlos Pascual en el 54-60. Camilo Pascual del 50-54. Con La Habana, después pasó para Minnesota. Pedro Ramos del 55-60 de Pinal de Río. Armando Roche en el 45 de La Habana. Raúl Sánchez Salivita del 52 de Central Toledo en La Habana. Diego Seguín el 66 de Holguín. Gilberto Torres. El Jibarito nació en Regla en el 40-46. Santiago Urriche, en La Habana, del 44-45. Rogelio Limonar Martínez, tremendo pitcher. Cuando pichaba con Amendar ese hombre, usted sabe que le pusieron Limonar porque había un pueblo, pero ¿sabe dónde nació? En Sidra, porque en Limonar no había estadio de Matanza. Conrado Marrero, el ídolo de las multitudes y de todos los pitchers que jugaron con él, quería que le enseñara algo. De 50 a 59, el hombre más viejo en pichar 7-9-0 en Grandes Ligas. De Laberinto. Héctor Maestre, de 60 a 61, de La Habana, Cuba. Evelio Hernández, 55 a 57, de Guanabacoa. Enrique González, de 49, en Bane Oriente. Ramón Moín García, 48, de La Esperanza, en La Habana. Miguel Forniele, en 52, debutó pichando un hit en Grandes Ligas y después lo cambiaron para el Boston, en La Habana. Santiago Potrerillo Consuegra, del 53, de 50 a 53, nació en Potrerillo, Las Villas. Y Gio González, nació en Hialeah desde el 14 y está en este momento con el equipo de Washington. José Acosta, este lo encontré hoy, se me había escapado, de San Antonio. Del año 20 al año 21. Ya a ver si me falta. Bueno, eso es todo. En total, 21 pitchers y 21. Qué casualidad, 21 peloteros. ¿Cómo se llama? Que jugaban distintas posiciones. En total, 42 peloteros han jugado con los Senadores de Washington. Así que, Rafael, cumplido todo. Carrillo me dio una cosa, pero no tenemos tiempo. Quizás en el futuro, Carrillo. Carrillo me dio hoy los peloteros que están vivos y coleando.
Dale.
En Grandes Ligas.
Dale.
No, pero voy a mencionar los latinos que hay, porque hay una barbería, son 69, Rafael.
Está bien,
déjame decirle los latinos que hay. Luis Aparicio, en el año 73 entró Hall de la Fama. Orlando Cepeda, en el año, 99. Juan Mariscal, también entró en el 83, se demoró un poquito por un problema que tuvo. Tani Pérez, en el año 2000. De Violeta, Y por acá tenemos, me falta, ok, Roberto Alomar y Pedro Martínez. Quiere decir que hay 6 latinos en este momento en el Hall de la Fama. Rafael tiene una historia grande de los negros que jugaban ahí, que después un grupo de periodistas, para los que estaban jugando, que eran negros, que no podían jugar, hay una cantidad. ¿Cuántos cubanos hay ahí, Rafael? ¿No te acuerdas?
¿En qué?
Incluyendo a de los negros que estaban en la Liga de los Monarcas.
La Liga
hay
Negra.
Como 0-7 cubanos.
No, en el Salón de la Fama.
Sí.
Ahí está Martín Digo.
Ajá.
Está José de la Caridad Méndez. Y está Torriente.
¿Y Torriente? ¿Y está el Ejecutivo?
Y está Pompés. Sí, está Pompés.
Alex Pompés, el monstruo.
Está Pompés, Alex Pompés también. Pero sí, bueno, Alex Pompés entró por las Ligas Negras también, sí, de Ejecutivo. Y entonces, lo único que han elegido de nosotros, los periodistas normales y corrientes, es Tani Pérez. ¿Ok? Y diremos a Máfelo Ramírez. Ahí bastante cubano.
Y una pregunta para los fanáticos: ¿quién va a ser el próximo pelotero cubano que va a entrar ir al Hall de la Fama? Yo tengo uno.
A ver, dilo. Suéltalo. ¿Eh? Suéltalo. ¿Vale?
No, déjame decirte. Este muchacho juega con el Chicago White Sox. Juega primera base.
Hombre, que sí.
Abreu.
Juega primera
base. Si sigue así,
claro,
con la edad que tiene, y si no se lastima, va a ser el Tani Pérez del béisbol y va a ir a Hall de la Fama.
Abreu tiene que, vamos a decir, que llevar una vida con disciplina, porque los peloteros cuando son jóvenes es muy fácil, porque el cuerpo aguanta todas las cosas, pero si te pones por ahí a monear, sí, y tienes mucho dinero, es un muchacho bien parecido, es joven, con una cantidad de millones tremendo, las tentaciones son muy grandes, tú sabes.
La disciplina vale mucho.
Exactamente, ¿verdad? Si tú no tienes disciplina, tú no llegas lejos, sea quien sea.
Y cada día va a ir perrozando. Me gustó lo que dijo, que De La Rosa, el famoso pelotero que estaba designado, que no podía jugar porque él era primera base, dice, nadie hasta este momento los Estados Unidos me había ayudado. ¿Qué clase de persona? Siento mucho que se haya retirado. Dejó un contrato de 14 millones de dólares.
Sí, sí.
Pero bueno,
sí.
Es un agradecimiento que vale mucho entender todas esas cosas también, ¿no?
Claro, claro, sí. Bueno, él luce muy buen muchacho, ¿sabes? Abreu, luce, sí, muy buen muchacho. Por eso nos han llegado unos bastantes...
No es fácil.
No, yo sé. Nos han llegado unos cuantos malcriados, bastante perros nos han llegado. Pero
una
han
pregunta,
llegado,
Rafael.
Espérate un momentico, pero han llegado muy buenos muchachos también, y eso, sí, hay que decirlo.
Una, okay, pregunta. Hay un pelotero cubano que tiene los números mejor que muchos, parecido a T. William, y no está en el Hall de la Fama por algo que sucedió. Señor Rafael Palmeiro, mejor pelotero, sí, cubano de todos los
pelotos. De todos los tiempos.
No hay nadie. Nadie se puede acercar.
No, sí, el mejor de todos los tiempos. Bueno, vamos a pedirle a Emilio que nos dé la musiquita olímpica. Las selecciones de basquetbol de hombres y mujeres de Estados Unidos se hospedarán en un crucero en el puerto, un barco. Un segundo barco, mucho más grande, estará anclado allí durante los Juegos y será la sede de lo que se conoce como la familia olímpica. Muy interesante, porque yo a estos Juegos de Río no voy a ir, tengo la invitación, ya yo le contesté que no voy a ir. Razones personales, vamos a decir, de salud, etcétera. Pero si hubiera estado allí, como yo soy de parte de la familia olímpica, estuviera en el barco este. Porque esto se ha hecho otras veces. Yo voy a leer la crónica, después demos tiempo, voy a comentar esto. La NBA también abrirá un centro de recepción en la zona. Tendremos 2 cruceros en el puerto, dijo el Associated Press Nilo Sergio Félix, secretario de Turismo del Estado de Río de Janeiro. Habrá uno con un basquetbolista y el otro con funcionarios olímpicos. Solo esperamos esos 2. La embarcación que albergará a las estrellas de la NBA y la WNBA, esa es la femenina, será relativamente pequeño Silver Cloud, así se llama el barco, un crucero de lujo administrado por Silver Sea Cruise. Según la información de la compañía, el barco tiene capacidad para 296 personas. Craig Miller, vocero de la Federación Estadounidense de Básquetbol, rehusó confirmar dónde se hospedarán las 2 selecciones. Dijo que no podía revelarlo por motivos de seguridad, pero recordó que la selección de hombres dejó de hospedarse en la Villa Olímpica en el año 1992, cuando debutó el Dream Team. Yo estuve allí ellos jugaron en instalaciones que hice yo en Barcelona, el Dream Team. Y el Dream Team llegó y eran tan famosos en ese momento que no lo llevaron a la Villa Olímpica, lo llevaron a hoteles, no había barco. Pero se ha usado barco, yo voy a seguir después hablando de esto, pero se ha usado barco en otras oportunidades. Inclusive en Atenas se usó un barco, pero se usó el Queen Mary, pero para los super VIP. Ahí estaba el primer presidente Bush y una serie de gente. Yo fui a almorzar un día con ellos allí. Pero siempre ha sido una solución de última hora para alojar gente cuando no se tiene la seguridad o la cantidad de habitaciones necesarias. Aquí supuestamente van a usar estos barcos. En Barcelona usaron barcos también, lo pusieron allí, y varias empresas alquilaron camarotes para que se quedaran sus invitados en los barcos. Eso pasa en muchos en los Juegos Olímpicos. Dice, no nos hospedamos en la villa porque nos parece que no es la mejor forma de prepararnos para la competencia, dijo Mira Associated Press. Los jugadores tienen una larga temporada profesional y quieren pasar el mayor tiempo posible con sus familiares y amigos. Lo que pasa también, como están en la villa, esta gente son tan famosos que los otros atletas vienen todo el día que les firmen autógrafos y no los dejan descansar. Mira indicó que siempre es difícil durante los juegos encontrar alojamiento para la enorme delegación de basquetbol estadounidense. Las selecciones se hospedaron en hoteles en Londres y Beijing y un crucero en Atenas 2004. La nueva zona portuaria de Río, ubicada en Praga Mau, es uno de los ejemplos más visibles de los cambios de los organizadores de los juegos que los organizadores prometieron para Río. Él es el Museo del Mañana, un museo de ciencia diseñado por Santiago Calatrava. El puesto está ubicado en la contaminada bahía de Guanabara, donde se realizarán las competencias náuticas de los juegos. Desde un punto de vista legado, creo que perdimos una oportunidad de alcanzar una meta que teníamos de haber alcanzado, dijo el jueves el alcalde Eduardo Páez, refiriéndose a la promesa de reducir la cantidad de aguas residuales depositadas en la bahía. O sea, se no han hecho nada de eso. El puerto está lejos de la sede de basquetbol en el Parque Olímpico, en Barra de Tijuca y en Diodoro, y el traslado podría demorar más de una hora dependiendo del tráfico. Se espera que la NBA tenga una zona de hospitalidad en el puerto, probablemente en uno de los almacenes abandonados que han sido utilizados para exhibiciones por compañías como Nike. Eso pasa siempre. Tenemos una carta aquí, un email que nos manda nuestro oyente Silvia Troncoso Delgado. Dice, hola mis amigos, queridos amigos, Cleveland es lo más lindo que tiene el mundo. Verano, invierno, primavera, otoño, los Cavaliers, los Indios y los Browns, el amor de mi vida, a la par del Guajiro Peña. Esa es la mediadora de Guajiro Peña. Aunque no escribo todos los días y los escucho todas las noches que están en el aire, yo podía ir caminando al Estadio del Cerro, pero no recuerdo mucho, me fui cuando tenía solamente 9 años. Los quiero mucho, la cubana del Cerro. Aquí, y manda su fotografía, es una mujer muy bonita, muy elegante, Sila Troncoso Delgado, nos encanta que sea. Ella protestó porque yo dije que en Cleveland, cuando hay calor, hay frío, cuando no, llueve. Bueno, déjeme decirle que Cleveland, primero que todo, muy interesante ahí con el lago, es una ciudad industrial, muy inteligente, tiene una sinfónica, habla un poquitico, Sila, yo conozco bien a Cleveland. Tiene una orquesta sinfónica de las mejores que hay del mundo. Okay, eso hay que ver. Tiene una clínica que después de los hermanos Mayo es la mejor del mundo. Okay. Y yo tengo unos amigos allí maravillosos en Cleveland. Así que no piense que yo pienso mal de Cleveland. El único problema es que yo me pasé un día viajando a Cleveland por 2 días, viajando de Washington a Cleveland, cuando tenía mis negocios. Y me agarró una nevada en Cleveland y estuve 12 días trabado allí sin poderme ir. Entonces,
bueno, Rafael, para los fanáticos que querían oír a los Yankees, ya los Yankees perdieron hoy contra Detroit. El domingo, Radio Martí tiene los Yankees contra Detroit. El martes, Baltimore contra el Boston. Y si faltara poco, el miércoles, también los Yankees contra el Toronto a las 7. El domingo a las 8:10 y el martes a las 7:10. Qué bueno. Así que quiere decir que los Yankees fueron a Detroit y ya le dieron la primera galleta.
Sí.
Así que ten cuidado.
Y Detroit se la dio a los Yankees también. Muy bien, el juego entre el Miami Heat y Orlando está en este momento apegadito. 46 puntos tiene Miami, 45 tiene Orlando. Están a 2.32 minutos de terminar el segundo quarter al intermedio. Ok, eso es todo por hoy. Nuestro tremendo productor, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, un ingeniero que está en el Salón de la Fama, Emilio Cejas, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.